Voy a pedir, por favor, que abran su Biblia a la epístola a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 19 al versículo 30. En esta lectura vamos a encontrar unos ejemplos fuera de serie de hombres que aprendieron a ser verdaderos siervos de Dios. Y cuando el Espíritu Santo inspiró esta palabra para usted y para mí, como también para aquellos hombres y mujeres de aquel entonces, era porque Dios estaba buscando también esa calidad de servicio en todos, como parte de la iglesia. Dios nos habla y nos dice: hijo, yo quiero que tú seas un siervo fuera de serie. Filipenses 2:19 dice así: espero en el Señor Jesucristo enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros, a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En la palabra de Dios encontramos hombres y mujeres que se destacaron en el área del servicio. Encontramos, por ejemplo, a cuatro jóvenes, dentro de ellos Daniel. Cuando determinaron el poder honrar a Dios, entonces Dios los honró a ellos al ponerlos en eminencia. Cada uno en sus debidas responsabilidades, pero marcaron la diferencia de otra clase de personas que estaban también sirviendo en ese momento. Los servidores, aún en el tiempo del apóstol Pablo, tienen una gran similitud con los servidores en los tiempos presentes de la iglesia. Muchos servían, pero muy pocos servían con el propósito correcto, con la verdadera intención del corazón que Dios quería. Entonces encontramos un mar de siervos, pero muy pocos, como lo menciona Pablo aquí en la lectura que hemos tenido, diciendo acerca de Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces estamos hablando aquí de personas que están en peligro de extinción. Son gente que sirve, pero que son tan pocos que la verdad es que necesitamos que esto se pueda generalizar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces vemos aquí, hermanos, en esta porción de la palabra, el Espíritu Santo quiere traernos estos dos testimonios. Prácticamente son tres, incluyendo a Pablo, a Timoteo y Epafrodito. Lo ponen como un ícono para que nosotros podamos ser inspirados para podernos desmarcar del mar o la cantidad de siervos también que existen hoy en día. Muchos estamos sirviendo, pero muy pocos son verdaderos siervos del Señor. Por eso Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Y dentro de esos pocos que sirven, hay muchos que sirven para sus propios intereses y muy poquitos son los que sirven con el propósito de Dios. Por eso que en esta hora quiero hablarles, hermanos, y más que hablarles, hermanos, es una exhortación del Espíritu Santo a que podamos nosotros ser de esa clase de siervos que Dios espera. Por eso el tema, procuremos ser parte de los siervos en extinción. Hoy en día se habla mucho acerca de animales y también el reino vegetal, donde hay muchas plantas que están en peligro de extinción y animales. Ahora, dentro de la iglesia de Cristo, también este género está en peligro de extinción. Son tan pocos, y es por eso, hermanos, que el Espíritu Santo quiere ayudarnos a que entendamos que debemos nosotros de ser personas fuera de lo común. Para eso, en primer lugar, es importante comprender el trasfondo, el contexto, y es la demanda de la necesidad de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, no se nos olvide, él se encontraba en la cárcel en Roma. Ya él estaba predicando en aquel entonces. Muchos llegaban ahí para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Aún muchos de la familia de Nerón habían aceptado a Cristo. Y parte del Senado y toda la gente sabía quién era el apóstol Pablo. Pero estando él en la cárcel, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo, estando en la cárcel, quería saber cómo se encontraba la iglesia, la fe, el amor, el empuje, el evangelismo, todo lo que es necesario que se haga dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque la demanda es enorme. Cuando hablamos de iglesia, no se está hablando de cuatro paredes, se habla de personas nacidas de nuevo, lavadas con la sangre de Cristo. Cada persona es un mundo de necesidades. Cada persona requiere de una atención personalizada. Cada persona requiere de ayuda especial. Entonces, cuando él estaba preocupado, estando en la cárcel, se preocupaba por la iglesia. Entonces, hermano, es porque la demanda es enorme, pero muy pocos obreros tienen el verdadero sentir de Cristo. Y a la vez, Pablo sentía la necesidad de que la extensión de la palabra de Dios, alcanzando a las almas que todavía no habían oído el evangelio, para él era una preocupación, la importancia de que muchos conocieran a Cristo. La iglesia, la extensión misma de la iglesia, había crecido y necesitaba ser atendida, pero también por una atención eficaz y sincera y por cumplir el mandato del Señor de cuidar a su iglesia, es decir, sus negocios. Jesús, cuando tenía 12 años, dijo: en los negocios de mi Padre me es menester estar. Y el negocio de Dios es el negocio de la salvación. Y cuidar esas vidas para que no se pierdan. Ahora, cuando alguien está interesado por cumplir con ese objetivo divino, no permite que se enfoque desmedidamente en sus propios deseos o necesidades. Es interesante. Cuando usted se preocupa por otras personas, eso le ayuda a no caer en el egoísmo. Y además de eso, le da un valor intangible a su propia persona y también le provee de entusiasmo y de sana ocupación y preocupación. Por eso Pablo, cuando habla aquí, quería saber el estado de la iglesia. Era una preocupación positiva, muy buena, que le ayudaba a guardar su corazón de enfocarse en sí mismo y de deprimirse. Por eso que cuando Pablo ve aquí, la necesidad es enorme. Ahora bien, dentro de esa enorme necesidad, él tenía obreros, tenía servidores, pero no todos los servidores eran de mejor calidad. Y eso de igual manera pasa hoy en día. Pero quiero mostrarles aquí, por la palabra de Dios, por lo menos 7 características de un siervo conforme al corazón de Dios. Es decir, dentro del grupo de siervos de Dios, de servidoras de Dios, se encuentran algunos pocos que son excepcionales. Como sucedió en el tiempo de David. David tenía un ejército, pero dentro de ese ejército tenía soldados excepcionales, una élite de 30 soldados. Lo que se conoció como los valientes de David. Ahora, así también hoy en día, la iglesia, hay una multitud de siervos. Ahora, todos tienen la oportunidad, todos tenemos la oportunidad de formar parte de esa élite. Pero para formar parte de esta élite es importante, por lo menos, conocer 7 características, entre muchas otras. La primera de ellas es honrar a Dios y sus intereses. Versículo 21. Y quizás leyendo el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Lo que vemos aquí es que, en este caso, Timoteo honraba a Dios. Es decir, su propósito era poner en alto a Dios la palabra y estaba interesado por los planes de Dios, el proyecto, la visión de Dios, no una visión personal. Él tenía una pasión por exaltar a Dios, tiene una pasión por cumplir la visión y los negocios de Dios y se complace, hermanos, con los deseos de Dios, el poder satisfacer los deseos de Dios. En una oportunidad David dijo: ¿quién me diese de beber de las aguas del pozo de Belén? Él fue una petición, una expresión, un deseo. Hubieron dos soldados que escucharon eso y se fueron a sacar agua a una guarnición filistea. Habían mil filisteos guardando ahí, en este caso, en Belén. Ahora, se abrieron brechas, sacaron el agua y se la llevaron a David. Arriesgaron su vida para traerle agua a David. Ahora, Dios tiene un deseo también. Y el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando una persona tiene un deseo de complacer el corazón de Dios, es decir, honrar a Dios y honrar la visión de Dios, entonces se comienza a convertir en una persona que se desmarca del pelotón de siervos y empieza a avanzar. Lo vemos en las competencias de atletismo, lo vemos en las competencias del automovilismo, también de carreras en motocicletas y en fin. Los que quieren ganar se tienen que desprender de la mayoría. De igual manera, para poder ser realmente siervos conforme al corazón de Dios, es decir, excepcionales, se requiere que sean personas que busquen la gloria de Dios y los intereses de Dios. Además de eso, la segunda característica es que se preocupa por la condición de la iglesia, es decir, la condición de las personas, las necesidades que existen en esas vidas. Entonces, por eso que en estos versículos 19 y 20 nos muestra esto. Ahora, ¿por qué Timoteo se interesaba tan sinceramente por los hermanos? Porque estaba valorizando el evangelio como algo prioritario. Él veía el evangelio como lo esencial, y así es. Lo esencial en el ser humano no es el pan físico, es el pan espiritual. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante ayudarles en la necesidad física, pero elemental, fundamental es la necesidad espiritual. Por eso dice la Biblia que las multitudes seguían a Cristo por dos razones: para oír la palabra y para que fuesen sanados. Fíjense, primero por la necesidad espiritual, luego por la necesidad física. Ahora, así también hoy en día. Entonces, pero Timoteo tenía esa pasión, se preocupaba por las necesidades espirituales e integrales también de la iglesia. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón algunos sirven buscando un beneficio personal? Estamos hablando de personas que están en la obra de Dios, gente que está sirviendo en los distintos ministerios dentro de la iglesia. La razón es por no hacer las cosas para la gloria de Dios. No lo hacen para exaltar a Dios, sino que ocupan el servicio como una plataforma de promoción personal. Sea un grupo pequeño o un grupo grande, lo que les importa es la opinión pública. Lo que les importa es que vean que es una persona que es capaz de hacer ciertas cosas. Entonces, ese servicio prácticamente es como un ropaje de la hipocresía que hay en el corazón de una sierva y un siervo de Dios. Alguien dirá: ¿cómo? Sí, es cierto. Porque la intención del corazón no es para honrar a Dios ni beneficiar a las personas, sino es beneficiarse a sí mismo, ya sea por la opinión pública, en otros casos puede ser por una posición de autoridad, o puede ser por intereses financieros o por cualquier otra clase de interés. Entonces, esta es una realidad que, hermanos, ocurre en el mundo eclesiástico. Entonces, yo tengo que saber eso. Si yo ignoro, me voy a desanimar cuando vea personas dentro de la iglesia con propósitos eminentemente egoístas. Ahora, el peligro de un siervo o de un líder egocéntrico es enorme. Recordemos el fracaso de Saúl, es un tipo de un líder egocéntrico, y el caso de David es un tipo de liderazgo de buscar el beneficio de los demás, especialmente honrar a Dios y ser un instrumento de bendición para los demás. Saúl fracasó, David progresó. Entonces, el peligro de no vivir para la gloria de Dios y para beneficiar a los demás, esto entonces traerá a nuestra vida algo que no lo vamos a percibir de la noche a la mañana, sino que la persona se va a empezar a enseñorear o a dominar al grupo. En otras palabras, se convierte en un dictador. Un esposo que no aprende a servir a su esposa, una esposa que no aprende a servir a su esposo, los hijos que no aprenden a servir a los padres y los padres no aprenden a servir a los hijos, el jefe en la casa, en la oficina, que no aprende a servir al personal ni el personal aprende a servir, lo que sucede es que se convierten en dictadores. Eso lo encontramos en la palabra del Señor. Y ese es el modelo que existe en el sistema de la sociedad, de aquel entonces como la de hoy en día. Jesús dijo en Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, ¿cuál es el interés de la mayoría de los gobernantes? Es dominar, controlar a las demás personas. No es tanto que el poder servir a las multitudes, a las masas, sino que las masas le sirvan a él o a ella. Y los que son grandes, dice, ejercen sobre ella potestad. Esa es la mentalidad que existe en el mundo. Ahora, esa mentalidad algunos la traen al seno de la iglesia. El poder ser grandes y el poder someter y controlar la voluntad de las demás personas. Pero la Biblia, hermano, nos habla con mucha claridad. En el caso de la iglesia tiene un dueño, se llama Jesucristo, la cual es la cabeza de la iglesia. Entonces, ningún líder debe de tomar la posición de señor, ya que Jesús es el único señor de la iglesia. Y la palabra de Dios exhorta en primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 2 y 3, dice así: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ningún líder debe de tener esa aspiración de ser señor sobre otra persona, es decir, de querer controlar la voluntad. La Biblia nos habla de una doctrina la cual Dios aborrece. En el libro de Apocalipsis se conoce como la doctrina de los Nicolaitas. La palabra Nicolaita es una palabra compuesta. Nikos, que significa gobierno, y laos, pueblo. Es decir, los que dominan o controlan la voluntad de las personas o de los pueblos. Dios respeta el libre albedrío de toda persona. No violenta la voluntad de nadie. Por eso dice la Biblia: he aquí estoy a la puerta y llamo. Es decir, Dios apela a la voluntad. Pero Dios no quiere que nadie pueda manipular la voluntad de los demás. Entonces, hay algunos que en su posición de liderazgo lo que hacen es ocupar la posición para poder controlar, dominar la voluntad de ellos. Entonces, por eso dice aquí, en el caso de un líder cristiano, no debe de enseñorearse, sino más bien ser ejemplo de la grey. No tratar de manipular la voluntad de ninguna persona. Hay algunos que lo hacen. En otras palabras, aquí es donde nacen los dictadores. ¿Por qué? ¿Por qué nace la dictadura en el matrimonio? Ya puede ser de una esposa, puede ser de un esposo, puede ser la dictadura ahí en el trabajo, puede ser cualquier clase de dictadura. Surge porque existe un propósito eminentemente egoísta y no busca la gloria de Dios ni tampoco beneficiar a su prójimo. Además de eso, el peligro de un líder egocéntrico dentro del cuerpo de Cristo es que llegará a amar el primer lugar y el reconocimiento. Por lo tanto, esa persona, cuando se ve amenazado, sufre de paranoia porque cree que otro lo va a desplazar. Y esto sucedió y lo relata la Biblia, y la Biblia lo saca a luz para que veamos que estas cosas no son nuevas. En la tercera epístola del apóstol Juan, en el versículo 9, habla aquí de un caso, de un individuo que estaba sirviendo dentro de la iglesia. Dice aquí la Biblia, versículo 9, tercero de Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Fíjese bien, esta persona tenía un nivel de autoridad y le gustaba el primer lugar. Y no solo eso, y no nos recibe. O sea, aún al apóstol Juan no le permitía entrar a la iglesia. Qué individuo este, ¿no? Al apóstol del amor le había sacado tarjeta roja. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea que este hombre estaba difamando al apóstol Juan. Una persona que ama el primer lugar, una de las armas que ocupa es la difamación. La difamación especialmente de su competencia, porque se ve amenazado, porque el egoísmo hace a una persona paranoica. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces vemos aquí que una persona, un siervo, que se desenfoca en el propósito original, en el objetivo que debe tener, honrar a Dios y también servir a los demás, va a llegar en un momento dado a convertirse en un Diótrefes. Y además de eso, va a llegar a manipular la Biblia para su propio beneficio. Entonces no le va a importar torcer la palabra de Dios y engañar a otros para decirle que la Biblia así dice, para apoyar propósitos que realmente, bíblicamente, no existen. Por eso la palabra de Dios nos dice en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 16. Casi en todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay personas que tuercen la Biblia porque andan buscando beneficios personales. ¿Por qué razón? La Biblia no apoya propósitos egoístas. La Biblia apoya los propósitos eternos de Dios y el beneficio para las demás personas. Entonces, por eso una persona eminentemente egoísta llega a ser un falso maestro y tuerce la Biblia, y la gente cree que alguna de esas predicaciones y o esas enseñanzas son doctrinales, y se dice, pero ¿cómo es posible? Y eso existe en la Biblia. El problema es que la mayoría no quiere leer la palabra de Dios. Así que la primera característica que hemos mencionado de un siervo conforme al corazón de Dios, que es excepcional: primero, honra a Dios y los propósitos de Dios; segundo, se preocupa por la condición de las demás personas, la condición de la iglesia; tercera característica, se forma al servir privadamente con amor. Es decir, en la formación de su carácter no lo va a recibir en un seminario, no lo va a recibir en unas clases. La formación de su carácter comienza mucho tiempo atrás. Versículo 22, dice aquí la Escritura: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La manera de servir de Timoteo fue de hijo a padre. Y el Espíritu Santo saca a luz algo tan privado para darnos a usted y a mí el testimonio, para que nosotros aprendamos también a servir primero en casa. Si alguien quiere ser un verdadero siervo, una verdadera sierva, tiene que comenzar formando su carácter sirviendo primero en casa. Vemos un caso en la Biblia, entre muchos otros. Vemos a Rebeca, hija de un líder en el desierto de Sinaí. Dice la Biblia que estaba pastoreando las ovejas de su padre Jetro. Es decir, ella estaba sujeta a papá, obedecía a papá, estaba así, haciendo las cosas para los intereses de su papá y de la familia. El hecho de que ella estuviera pastoreando las ovejas de su padre es porque había obediencia, había una actitud de servicio. Y mientras ella estaba haciendo este trabajo y llevando a abrevar a las ovejas, de repente aparece ahí un anciano, y ese anciano era el siervo de Abraham, el cual había sido comisionado para conseguirle esposa a su hijo Isaac, que tenía 40 años y no se había casado. Entonces, porque tenía que ser la mujer que Dios tenía para él. Así que, caballero, espere a que Dios le dé la que le tiene. No se adelante, tampoco, señorita, no ande buscando a cualquiera. Busque a la persona que Dios le ha asignado. Tome tiempo para eso. Eso es gratis, hermanos. Entonces, esta joven estaba sirviendo. Y entonces, el siervo de Abraham quiso comprobar la calidad. Es decir, porque él ya lo veía, que era una sierva por lo que estaba haciendo. Pero quiso llevarla más allá. Y le hace una pregunta: ¿me puedes dar de beber? Ella le salió de darle de beber. Dijo, sí, aquí está, le dio de beber. Y oiga esto, va más allá todavía. Y le dice, no solo a ti, le voy a dar de beber a tus camellos. Andaba 10 camellos. Ahora, darle de beber a 10 camellos, ¿qué significa? Un camello almacena aproximadamente 167 litros de agua. No había una piscina ahí, no había una bomba, no. Estaba en un pozo que hasta el día de hoy, es un pozo que tiene más o menos un diámetro de 4 a 5 metros, o quizás un poco más. Entonces, para poder bajar a ese pozo, hay una grada en sistema de caracol, con una longitud de las gradas más o menos de unos 50, 60 centímetros, sin baranda. Y tenía que bajar aproximadamente unos 4 a 5 metros para tomar agua. Fíjense bien, en el cántaro. Subir, quiero que se lo voy a dejar de tarea. ¿Cuántos litros tiene el cántaro? Bien, recuerde, 167 litros de agua más o menos almacena en el vientre un camello. Ella tuvo que bajar muchas veces, y esa es la tarea. ¿Cuántas veces bajó? Para poder darle de beber a los camellos, y no solamente haga ese cálculo, sino que haga el cálculo del peso de un litro, para que usted se dé cuenta cuánto el peso que ella llevaba en su hombro, subiendo esa grada de caracol. En otras palabras, había un sacrificio por bendecir a un extraño. Y cuando ella termina de hacer esto, dice que el siervo de Abraham estaba maravillado. ¿Qué es lo que estaba observando él? Que era una mujer con carácter de siervo. Y él dijo, esta es, no busco más. Esta es la que necesita Isaac. Y efectivamente llegó a ser la esposa de Isaac. Hermanos, ese servicio que Rebeca hizo en su casa la llevó a ser sierva de un patriarca y fue la madre de una nación. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Queremos ser siervos de Dios, pero no hemos aprendido a ser siervos de nuestros hijos. No hemos aprendido a ser siervos para nuestra esposa. O la esposa no ha querido ser sierva para su esposo. Entonces, por eso que la Biblia habla, hermanos, acerca de la mujer. Uno de los deberes de una mujer es respetar a su marido. ¿Qué es lo que un hombre más valoriza de una mujer? Es eso, el respeto. Y parte del respeto tiene que ver con el apoyo, con el servicio. No ridiculizarlo, no hacerlo sentir un tonto. Entonces, por eso la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Ahora, una persona que tiene ese carácter de siervo en casa, ha aprendido a servir, como el caso de Josué. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, Josué dice servidor de Moisés. Cuando muere Moisés, ¿a quién Dios escoge para tomar el lugar de Moisés? Escoge a uno que había aprendido a servir a Moisés. Entonces, ¿quién es el que se promueve en una empresa? Es aquel que aprende a ser un siervo. No es aquel que es tan puntual que la hora de llegada es a las 8 y la hora de salida es a las 5 de la tarde. Y mire, es tan puntual que lo que está mostrando es que no tiene carácter de siervo, porque no puede extenderse unos minutos más. Los jefes observamos. Quienes solamente hacen lo que se les pide y no hacen más de lo que deben de hacer. Las personas que aprenden hacer más son las personas que están mostrando qué es lo que llevan en su corazón. El que tenga oídos para oír, que oiga. Después no se ande quejando que por qué lo están quitando de su trabajo. ¿Sabe por qué? Es que es muy puntual. Demasiado puntual, dijo uno de nuestros conferencistas en el área de la economía. Entonces, esas personas siempre pierden. ¿Por qué? Porque no se les nota que ellos estén interesados por la empresa o por la nación, por las demás personas. En el caso de la iglesia, entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a aprender a servir en forma privada. Ese servicio que Timoteo hizo en forma privada hacia Pablo, como de hijo a padre, o sea, ¿se puede usted imaginar el cuidado que tenía Timoteo de Pablo? Fue algo tan grande que ahora, entonces esto lo lleva a la siguiente virtud, a la cuarta virtud importante, es servir por amor, que es lo que lo hace delegable y le promueve. Cuando una persona aprende a servir por amor, hace a esta persona delegable y lo promueve a la vez. Las personas que han aprendido a hacer esto, se les va a delegar más responsabilidad. El Señor Jesucristo habló de este tema en la parábola de los talentos. El que no multiplicó el talento, se le quitó el talento y se le dio al que lo había multiplicado. Tenía 10, ahora llega a tener 11. Alguien diría, pero esto es una injusticia, ¿por qué no se lo dio a otra persona que no tenía nada? Es que el que ha aprendido a ser realmente responsable es porque ha aprendido a amar. Y el que ha aprendido a amar a través del servicio es una persona que se delega más responsabilidad. Y esa responsabilidad le promueve, no es tanto por el cuello, no es tanto por la influencia, no es tanto porque tiene amistades, sino porque su mismo carácter lo promueve. Así que el servir por amor le hace delegable y le promueve a la vez. Dentro del cuerpo de Cristo así es, o así debería de ser. En quinto lugar, quinta característica, servir para que otros continúen su ministerio. Ahora vemos el otro caso, Epafrodito. Este hombre había sido enviado por la iglesia de Filipo. Recuerde que Filipo fue la primera iglesia en lo que es Europa. La primera iglesia que se establece en este continente europeo. Ahora esta iglesia, según lo que vemos por las epístolas, fue la única. No sabemos, pero si otras lo hicieron, pero por lo menos escrituralmente fue la única que le ayudó más o menos entre 3 a 4 veces al apóstol Pablo para mandarle ofrendas, para que la obra misionera avanzara. Ahora Pablo estaba en la cárcel, entonces él ya no tenía oportunidad de hacer tiendas cuando no tenía ingresos, y entonces él buscaba la manera de poderse autosufragar sus propias necesidades. Entonces ahora estando preso, la iglesia le manda una ofrenda a través de Epafrodito. Entonces este hombre de Dios, hermanos, del cual Pablo menciona en el versículo 25 algunas características muy importantes. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Cuando habla aquí mi hermano, está hablando que él estaba sirviendo por amor. No solo eso, sino que servía para ser de apoyo a Pablo. O sea, él no andaba buscando primer lugar, sino que andaba buscando que aquel que llevaba liderazgo se sintiera respaldado. No era su competencia, no era su piedra de tropiezo, sino que era colaborador. Y dice, y compañero de milicia, lo que significa es que este hombre había aprendido a servir con valentía. Por tal razón, se muestra aquí la quinta característica y es servir para que otros continúen su ministerio. Hoy en día, hermanos, yo no conozco, pero probablemente sí existe, pero no conozco una empresa que ayude a que otras empresas que tienen el mismo producto puedan progresar. Más bien, buscan que la competencia caiga, quitarle la clientela para que mi empresa pueda crecer. Pero en este caso, la visión de Epafrodito era ayudar el ministerio de Pablo, apoyarlo. Me recuerdo una persona que una vez me dijo: pastor, no me ponga a mí en esa posición. Yo, me dijo, no soy líder, yo soy un buen colaborador. En lo que me ponga, yo puedo servir. Y me encantó eso. Y eso hace que más de 25 años que me lo dijo. Y ahora este es un siervo de Dios. Piense por un momento, si usted y yo tenemos ese interés, que otros ministerios, que otras personas puedan crecer, o estamos interesados como los cangrejos cuando están en una cesta o en un recipiente, cuando todos quieren salir, nadie sale, porque entonces el que está abajo se agarra del que va primero. Y luego hacen escalera y ninguno sale porque todos quieren salir a la vez. Entonces, hermano, eso es lo que pasa aún dentro de la iglesia. No quiere que nadie prospere, sino que nadie quiere ser un peldaño, nadie quiere ser una grada para que otros crezcan. Entonces vemos aquí hombres fuera de serie, como es Epafrodito, que ahora su interés es que el ministerio de otra persona siga adelante. La otra característica de esa clase de siervos que están en peligro de extinción es que procura no ser carga a los demás. En el versículo 26 relata aquí el apóstol Pablo un problema que tuvo este siervo de Dios. Dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no me tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor como con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué vemos acá? Que este siervo estaba preocupado, entre otras cosas, no por su problema de salud, estaba preocupado porque la iglesia estaba preocupada por él. O sea, no quería ser carga emocional, mucho menos carga física. Pero algunos hoy en día son una carga en el matrimonio. Yo sé que este día no han venido y los que me escuchan no son, pero muchos tienen el ministerio de ser carga, de ser unos quintales de hierro sobre el hombro de la esposa o del esposo o de los padres o sobre los hijos. No son una bendición en ese sentido, sino que son una carga emocional y también de carácter, digamos, físico. Y Pablo, en muchas oportunidades, él lo menciona a la iglesia de los Corintios, la iglesia de los Tesalonicenses, dice: no quise ser carga ni gravoso a vosotros. Entonces, cuán importante es que esta clase de siervos, hermanos, fíjense bien, no quieren aprovecharse de una oportunidad, de la posición que tienen, y no quieren ser carga. Al contrario, quieren hacer lo mejor para ellos y no producirles mayor ansiedad. La otra característica importante es que se sacrifica para que el propósito de Dios se cumpla. Vemos aquí, dice que estuvo a punto de morir. ¿Por causa de qué dice aquí? Porque estaba exponiendo su vida por el servicio en la obra de Dios. O sea, Epafrodito, no sabemos qué clase de enfermedad, qué clase de problemas tuvo. Pero cuando él traía la ofrenda que le había dado la iglesia de Filipo para el apóstol Pablo, entonces algo sucedió en el camino, que él se enfermó y estuvo a punto de morir. La persona que quiera ser un siervo fuera de serie se sacrifica para que el propósito de Dios se cumpla. Tiene que tener una cuota de sacrificio. Hoy en día muchos quieren ser servidores. Cuando hablo de servidor, estoy hablando también de un líder. Hay muchos líderes que lo que único que quieren es tener las mayores facilidades. Pero un líder, un verdadero líder, tiene una cuota de sacrificio. Ser un líder para dar clases a los párvulos, dar clases a los intermedios, dar clases a los adultos, dar clases, hermano, ministrar, predicar, hacer la obra de Dios en liderazgo, en muchas cosas. Hermano, se requiere una cuota de sacrificio. Se requiere una cuota de sacrificio, por ejemplo, de, digamos, acortar cierto tiempo aún de sueño para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Se requiere algunas veces delimitarnos de algunas cosas que teníamos programadas, pero ahora ha surgido una necesidad y tengo que atender la necesidad antes que mis deseos. Tenemos que tener una cuota de sacrificio. Hermano, hay personas que no quieren ni siquiera orar un segundo. No quieren ni siquiera invertir una media hora diaria, una hora diaria o dos horas diarias en oración. Hay personas que quieren que todas las cosas sean automáticas, que sean lo más fácil. Por eso existe una gran cantidad de siervos que son del montón. Pero aquellos que se desmarcan del pelotón y ellos dicen, no, es que yo amo a Cristo. Yo quiero vivir para la gloria de Dios y para ser de bendición a los demás. Cuando usted toma esa decisión, se desmarca, aunque usted no lo esté buscando. Pero ahora vemos a Timoteo, a Epafrodito y por supuesto y Pablo. Forman parte de un equipo diferente a los equipos de siervos que había en aquel entonces. Ahora, esto nos llama poderosamente la atención, porque el Espíritu Santo, al inspirar esta porción de la palabra de Dios, es porque nos está poniendo algunos íconos, nos está poniendo aquí ejemplos para ser imitados, para que consideremos si nosotros somos de esa clase de siervos o somos del montón. Por eso Pablo dijo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y está hablando de cristianos nacidos de nuevo. No está hablando de personas inconversas. Dentro del cuerpo de Cristo existe esta clase de siervos. Entonces, nosotros, hermanos, no podemos permitirnos. Y entonces, cuando el Espíritu Santo permite que esta porción salga a luz, estos casos individuales, estos aspectos privados salgan a luz, es para que nosotros podamos ser parte de ese pelotón que se desmarca de la mayoría. Entonces, vemos aquí algunas cosas importantes. Una de ellas es, hermanos, es que el amor por los demás mantiene alejada la depresión. Fíjense bien. Pablo, por estar interesado por las iglesias, no estaba él poniendo su atención en sí mismo. Una persona que está preocupado por la necesidad de otros, la depresión se aleja. El día que usted deje de servir a los demás, ese día se preocupará usted por sí mismo, se volverá en egocéntrico y esto lo llevará a la tristeza más profunda. Pablo, por eso en esta epístola habla en varias oportunidades, gozaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Entonces vemos ahora a un hombre como Pablo que estaba lejos de caer en una depresión. En segundo lugar, otro aspecto importante a observar de estos tres hombres es que son escasos los que sirven para Dios. No esperemos que dentro de la iglesia todos los que sirven van a servir con el objetivo que Dios quiere. Como dijo Pablo, todos buscan lo suyo propio. ¿Qué es lo suyo propio? Vanagloria, posición, sentirse que son más que otros. Algunos por interés económico, otros por otra clase de intereses. Pero hermanos, la verdad es que Dios va a juzgar eso, pero nosotros no tenemos que formar parte de ellos. Y así que son escasos, son muy pero muy escasos esta clase de siervos fuera de serie. Además de eso, otro aspecto a observar es que los privilegios se adquieren por la calidad de carácter. Timoteo, ¿por qué llegó a ser un hombre que se le delegó responsabilidades? ¿Por qué se le llamó? ¿Por qué dijo Pablo, así que a este espero enviaros? ¿Por qué lo envió a él y no envió a otro? Sencillamente porque los privilegios se adquieren por el carácter, la calidad de su carácter. No es tanto lo que sabe, no es tanto lo que hace, es la calidad de su corazón. Las intenciones del corazón le van a promover, no solo en la iglesia, sino lo van a promover en la empresa, lo van a promover socialmente. Hermano, el mundo está acostumbrado a que la gente ponga la mirada en los hombres a través de propaganda, a través de publicidad, a través de exaltarse, buscar una plataforma personal. Hermano, en la iglesia es el carácter, el fruto de Dios es el que lo va a promover. Otro aspecto importante es que cada ministerio se complementa con el del otro, por tanto, todos son importantes. Epafrodito se unió al equipo de trabajo, ayudando al ministerio de Pablo. Nosotros tenemos que entender esto. Que unos tienen un ministerio, otros tienen otro, pero todos somos importantes en el reino de Dios. Y tengo que considerarlo que es algo realmente fundamental, que trabajemos en equipo. La iglesia tenemos que trabajar como cuerpo. Otra observación en estos tres casos, de estos tres testimonios, estos tres íconos que menciona aquí la palabra, es el sacrificio de amor. El sacrificio de amor es la expresión visible de la ausencia de egoísmo. Pablo se sacrificó, Timoteo se sacrificó, Epafrodito se sacrificó. ¿Por qué? No necesita la persona decir soy egoísta o no soy egoísta. Es el fruto del sacrificio. La cuota de sacrificio de amor es la expresión visible de la ausencia de egoísmo. Un padre no necesita decirle al hijo, a la hija que la ama, cuando él se está sacrificando por ellos. Ese sacrificio habla más que las mismas palabras. Ese sacrificio de amor le está diciendo que hay ausencia de egoísmo. Entonces, una persona que no tiene egoísmo es una persona altamente confiable. Y como es confiable, se le delega responsabilidades. Y una persona que se delega responsabilidades es una persona que se le puede confiar mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque no anda buscando sus intereses. ¿Por qué fracasan muchos líderes empresariales, líderes en el gobierno, líderes en la iglesia? ¿Por qué se fracasa en el liderazgo en la familia? ¿Por qué hay tanto fracaso? Por el egoísmo, por buscar mi satisfacción, por traer a mi vida el placer, no me importa lo demás. Eso es un tremendo fracaso porque no entendemos. Hermano, que la mejor manera de poder subir es bajándonos. La mejor forma es lavarle los pies a los demás. Entonces, cuando usted hace un sacrificio por amor a otros, eso está hablando de usted, que usted es una persona que no tiene egoísmo. El egoísmo está ausente de su corazón. Pero cuando se ve personas que no pueden sacrificarse media hora más, que no pueden dar a la empresa y al trabajo 15 minutos más. Y cuando se le pregunta, ¿y por qué se va a esta hora? Aunque uno ya sabe que es la hora de salida, es que es la hora, dicen. ¿Qué es lo que se puede notar? No hay sacrificio. Especialmente cuando hay necesidad. Está bien que salga a la hora, pero si hay una necesidad, es cuando un empleado debe decir, me voy a quedar porque sé que hay una necesidad. ¿Sabe qué es lo que hace? Un gerente, un líder, un empresario, un pastor. Cuando mira personas que dan más, esto se les va a dar más. Esas son las personas que le dicen, muy bien, ven para acá. Tú vas a estar aquí, tú vas a estar acá. Y preguntarán, ¿y por qué a ellos? Bueno, porque dieron una cuota de sacrificio. Yo les animo a muchos de ustedes que les están a punto de quitarles el trabajo, de una media hora más, por favor. Avance una milla más. Las personas que hacen por amor a la empresa, por amor a la gente, por amor a los demás, son personas que van a progresar. Vemos entonces en este caso otra observación importante, es que para poder imitar a alguien se necesita admirar la ausencia de egoísmo. Entonces, para que alguien pueda seguir a otro, es necesario que el seguidor pueda ver en esa persona que no tiene interés en sus deseos, sino en los deseos del reino de Dios y en los deseos de las demás personas. Entonces esa persona, por supuesto, va a ser imitada. Así que para poder imitar se necesita admirar la ausencia de egoísmo. Preguntémonos si habrá los hijos o los empleados, hermanos, ¿están dispuestos a imitarnos a nosotros o no? Entonces, si ellos dicen no, es porque están viendo en nosotros que hay algo que, hermanos, no es digno delante de los ojos de Dios. En conclusión, entonces podemos decir, en el caso de Pablo, estamos hablando de la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo, en toda la epístola, hermanos, casi no se ven exhortaciones para corregir errores en la vida de esta iglesia. Habían pasado aproximadamente 10 años y la iglesia estaba todavía bajo persecución. Sin embargo, la iglesia estaba madurando. De hecho, era una iglesia dadivosa que, a pesar bajo la persecución, estaba interesado en las misiones, estaba interesado en ofrendar para que la obra de Dios siguiera adelante. Pero ahora Pablo les está mandando esta epístola inspirada por el Espíritu Santo, y no solo a ellos, sino a todos nosotros, para que podamos desmarcarnos, oiga esto, de las demás iglesias en el mundo. La iglesia en general, todos somos llamados a servir, pero la que quiera desmarcarse de la mayoría tendrá entonces que tomar en cuenta estos principios. Y por eso Pablo les dice, mire, aquí está Timoteo, aquí está Epafrodito. Y por eso le dice en esta porción, dice, tened en estima a los que son como él. En otras palabras, valorícelos, imítenlos. Porque Pablo quería, y sobre todo Dios, quería que la iglesia fuera una iglesia de siervos excepcionales. Así que hoy en día hay siervos del montón. Sí, hay muchos, pero hay siervos seleccionados. Y estos se predestinan sin saberlo, a formar parte de los siervos bien calificados y eficientes cuando deciden tempranamente a vivir para la gloria de Dios. Cuando alguien dice, Señor, mi vida es para ti, para la gloria de tu nombre, mis estudios, mi matrimonio, mi carrera, todos los que me has dado, todo, Señor, para la gloria de tu nombre. Lo único que me interesa es, Señor, que la verdad, tu verdad salga adelante, que tus planes, tus proyectos salgan adelante. Vivir para ti con ese objetivo. Señor, yo no quiero buscar opiniones públicas, no me interesa nada de esto. Cuando usted toma esa tremenda decisión, usted no se ha dado cuenta, pero en ese instante usted se empieza a desmarcar del pelotón de siervos que están con usted, es decir, de sus consiervos. Entonces va a formar parte de una élite diferente, como se desmarcó los 30 valientes de David. David tenía muchos soldados, pero habían 30, y dentro de esos 30 habían 3 que se desmarcaron de los demás 20, de los otros 27. ¿Por qué? Porque fueron personas, ¿qué cosa? En primer lugar, que aprendieron a dar una cuota de sacrificio en su liderazgo. Procuraron no ser carga de los demás. Sirvieron para que otros continúen su ministerio. Servían por amor. Y eso los hizo altamente delegables. Formaron parte de un servicio privado de amor, en privado. Pero también fueron personas que se preocupaban por los demás y honraban a Dios y los planes de Dios. Y esto marcó su vida y su ministerio. Este carácter de siervo está en extinción. Y el efecto de ocuparse siempre o ocupar un segundo lugar es lo que lo llevó a ser siervos excepcionales. Timoteo servía a Pablo como hijo a padre. Nunca quiso darle golpe de estado a Pablo. Epafrodito siempre quiso colaborar, y esto lo llevó a formar parte de un testimonio vivo, como en el Antiguo Testamento. Cuando el río Jordán dejó de fluir para que el pueblo de Dios pasara en seco, sacaron unas rocas para hacer un monumento, para que cuando preguntaran qué significa esto, le dijeran: Dios hizo que el pueblo pasara en seco. Ahora Dios saca estos monumentos, en este caso a Epafrodito y a Timoteo. ¿Para qué? para que usted y yo, mire, nosotros hablamos de Timoteo y Epafrodito, y ellos se murieron hace casi más de 2000 años atrás, y hablamos bien de ellos. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a honrar a Dios y aprendieron a servir a los demás. Y ahora formaron parte de un grupo selecto que son dignos de imitar. Entonces, en el nombre de Cristo, hermanos, el Señor nos desafía, primero, vivir para la gloria de Dios. Olvidémonos que hagamos las cosas para nosotros. No, no. Digámosle, Señor, si voy a abrir esta empresa para tu gloria. Si voy a estudiar es para tu gloria. Si me voy a casar es para tu gloria. Si voy a hacer esto, Señor, lo único que quiero es vivir para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea glorificado, para que el mundo te conozca, Señor. Quiero vivir, Señor, para ayudar al cuerpo de Cristo, para ayudar a mis hermanos a que puedan crecer en el Señor. Y vivir para mi prójimo, para ayudar a los demás. ¿Para qué es una empresa? ¿Para qué es, hermano, que Dios lo prospere en un área financiera o en otra área de influencia? Es para bendición de los demás. Si eso es así, entonces Dios hará lo que, hermano, Él ha prometido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Dios bendijo a Timoteo, Dios bendijo a Pablo, Dios bendijo a Epafrodito. Él se encargó de sus vidas. Juan fue uno de ellos, Juan el apóstol, que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, oiga esto, su madre, la Virgen María, estaba allí al pie de la cruz. Y Jesús, como hijo responsable, dijo: Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y desde aquel día, Juan el apóstol se encargó de la Virgen María. Probablemente José había muerto. Pero ¿por qué Jesús le delegó a él? Y usted dirá, ¿y por qué Dios no me ha delegado a mí? Preguntémonos, si somos egoístas. Usted pregunta, Señor, ¿y a mí por qué no me suben el salario? Te vas a arruinar más. ¿Por qué no te promueven en la empresa? Porque eres un ególatra. ¿Por qué esto y lo demás? Y usted dice, ¿por qué me pasa esto? Es que si Dios le da lo que usted pide, lo va a terminar de arruinar. Entonces Dios dice, hijo, cambia tus ideas. El rumbo es este. Busca mi gloria. Busca servir a la iglesia. Busca servir a tu prójimo. Y las demás cosas te vendrán por añadidura. Precioso Jesús, aquí estamos. Señor, tú el más grande de todos los ejemplos. Pero estos son tres testimonios de tu obra. Lo que tú haces en el corazón. De un Saulo a un Pablo. De un Timoteo que tú lo cambiaste, sí, de un Epafrodito, y los hiciste siervos de primer nivel. Ahora, Señor, te pido que nos ayudes a desmarcarnos. Señor, que no imitemos al mar de siervos a nivel mundial, nacional, local. Señor, si cada uno busca sus propios deseos, sus propios objetivos egoístas, Señor, en este día tomamos la determinación de renunciar a seguir el mismo propósito de ellos. No nos importa, Padre. Queremos en este día vivir para la gloria de tu nombre, vivir para servir a la iglesia y vivir para servir al prójimo. Señor, que si un día tú das una oportunidad de servicio público, en el servicio privado, en el servicio en la iglesia, que todo sea con ese objetivo, Señor, tú vas a respaldar. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que quites toda idea egoísta del alma. Arranque ese egoísmo, porque es pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser líderes conforme a tu corazón. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Vamos a participar de la Cena del Señor. Vamos a pedir a las personas que han sido asignadas que pasen, por favor. Vamos a consagrar, luego, después de la Cena del Señor, vamos a consagrar la ofrenda. Pero quiero pedir a las personas que nos ayudan en la ministración de la Santa Cena, todos aquellos que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador y han pasado por las aguas bautismales pueden participar de estos elementos. Hermanos, en el momento que participemos de la Santa Cena, aparte de pedir perdón a Dios, examinar nuestra vida, también tomemos ese pan y bebamos del fruto de la vid como un acto de fe y decirle: Señor, yo quiero ser un siervo conforme tu corazón. Quiero vivir para la gloria de tu nombre y por la fe en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ese es mi apoyo. Yo por la fe, Señor, te pido que me hagas un siervo, una sierva, que sea lo que tú siempre has querido de mí. Por este pobre pecado que a mí así
en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré.
Él se fue, solo
lo estoy amando al consolador. Mi divino Espíritu que hoy me da perfecto amor en la cruz.
En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con ese. Gracias, Señor. Padre, venimos delante de ti pidiéndote perdón. Señor, reconocemos que no somos lo que deberíamos de ser. Perdónanos, Señor. Muchos de los errores es porque nacen de no vivir para la gloria de tu nombre, Señor, y no vivir para ser de bendición para los demás. Perdona nuestro egoísmo, Señor. Y el egoísmo nos lleva al pecado, y el pecado a la condenación, a la muerte. Señor, te pedimos que nos perdones, nos limpies con tu sangre. Perdónanos, Señor. En este día tomamos la determinación, como tú lo hiciste, el siervo sufriente, el siervo de Jehová. Tomaste la decisión de hacer todo para gloria del Padre y bendición nuestra. Señor, en este día te pedimos que nos ayudes a poder, Señor, formar parte de un grupo de hombres y mujeres diferentes, hermanos en Cristo, pero con características diferentes. Padre Santo, al tomar estos elementos queremos dar ese paso de fe, dispuestos por la fe en tu muerte, darle muerte al egoísmo. Tú llevaste el egoísmo, Señor, en tu cuerpo en la cruz del Calvario. Ese pecado ahí lo llevaste. El egocentrismo, el narcisismo. Padre, en el nombre de Cristo, perdónanos, buen pastor. Límpianos de todo eso. No queremos, Señor, buscar el beneficio personal, sino el beneficio de honrar tu nombre y tu palabra. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, participemos del pan. Gracias, buen pastor, gracias por tu misericordia. Hacemos nuestro, Padre, todos los beneficios obrados en tu cuerpo y por tu sangre. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria del Señor, participemos de la copa. Bendito sea mi Dios, te alabo y te bendigo. Dele gracias al Señor, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, oh Jesús, este es un acto de fe que hemos hecho, Señor. Nos apropiamos, Señor, de lo que no tenemos, pero lo tenemos en ti. Nos apropiamos, Señor, de ese sentir que hubo en Cristo. Nos apropiamos, Señor, de aquello que no somos, pero tú eres. Y de ello, Señor, echamos mano. Queremos, Señor, estar cerca de ti, cerca de ti. Gracias, buen pastor. Te adoramos y te bendecimos. Ahora también, Señor, dedicamos y consagramos a ti los diezmos y las ofrendas. Lo hacemos con amor, Padre, con gratitud. De tu mano hemos recibido todo. Y ahora, buen Señor, queremos decirte gracias. Gracias por la provisión que nos das mensualmente, quincenalmente. Gracias por la provisión de tu cuidado, de tu amor, de tantas cosas lindas, innumerables. Pero aquí estamos para honrarte. Señor, bendice al dador alegre. En el bello nombre de Jesús. Amén y amén.